Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Desde La Habana, Cuba, nos llega la siguiente información. Como esclavos en el cepo, recibiendo azotes constantes, nos han mantenido a los cubanos durante más de 61 años. Ese látigo ha logrado silenciar, aterrorizar y subyugar a muchos, pero no a todos. Ha logrado demorar la rebelión, pero no impedirla. Por mucha piel que la ceden, siempre hubo y habrá en Cuba cimarrones que enfrentan el peligro, porque la libertad es un llamado de la naturaleza. La libertad de opinión y expresión es una necesidad personal, social y humana. Por eso hoy, el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, por sus siglas, se ha constituido en frente de resistencia cívica. Esta organización ha nacido producto de la indignación colectiva, pero también resultado de un contexto cada vez más represivo, fundamentalmente a raíz de la crisis por la COVID-19, la pandemia, y la imposición de multas asociadas al decreto ley 370, la ley Azote. Los antecedentes de este decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba entró en vigor el 4 de julio de 2019, pero no fue hasta enero de 2020 que se comenzara a implementar. Entre enero y mayo de 2020, un total de 21 periodistas, comunicadores, activistas, disidentes y ciudadanos cubanos han sido azotados en virtud de esta disposición legal, y al menos una docena de personas han sido amenazadas con sus castigos. La aplicación de la norma conlleva una multa de 3.000 pesos, que son $120, y el decomiso de equipos de trabajo, en este caso los teléfonos, celulares y ordenadores. Según los inspectores del Ministerio de Comunicaciones y los agentes de la seguridad del Estado quienes dirigen los castigos, los transgresores, al publicar denuncias en las redes sociales, violan el artículo 68, inciso I, de dicho decreto ley, el cual establece que se considera una contravención asociada a las tecnologías de la información y las comunicaciones difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por pensar y hablar sin hipocresía, los cubanos estamos siendo hostigados y corremos peligros de contagio por la COVID-19, así como de la prisión, señala el documento. Entre las exigencias se llama la eliminación, se halla la eliminación del artículo 68, inciso I, es decir, entre las exigencias que reclama el movimiento MOLE, o Movimiento por Libertad de Expresión, la eliminación del artículo 68, inciso I, del decreto ley 370, el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, la liberación inmediata del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones y el otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente cubana. La campaña contra la ley de azote se ha ido articulando hasta lograr aunar a cubanos dentro y fuera de Cuba. El Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, se ha constituido para estructurar ese trabajo e implementar acciones en ese sentido. MOL está integrado por periodistas independientes, artistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y cubanos de la sociedad civil independiente que pretenden exigir la derogación tanto del artículo como del inciso y en sí el decreto ley, como de todas las regulaciones nacionales que atenten contra la libertad de expresión. Y con relación a este trabajo, precisamente hemos conversado con el presidente del PEN Club aquí en el exterior, presidente de escritores, el PEN Club de escritores cubanos en el exilio, José Antonio Albertino.
Nos va a conceder una entrevista con relación a la ley decreto 370 que se está promulgando o que está promulgada allá en Cuba y que está en vigencia. Hay un movimiento, Albertini, que se llama por la libertad de expresión, MOLE, las siglas, que se ha constituido en frente a resistencia cívico. La información dice que esta organización ha nacido producto de la indignación colectiva, pero también resultado de un contexto cada vez más represivo, fundamentalmente a raíz de la crisis por la COVID-19, la crisis esta de la pandemia, y la imposición de multas asociadas al decreto Ley 370, que la han bautizado como la Ley Azotti. Tenemos entendido que el PEN Club ha hecho una declaración con relación a esta medida del gobierno cubano que viene ya hace rato, porque fue aprobada en julio del año pasado, pero es en enero de este año cuando se ha implementado y ha arreciado la represión contra los periodistas independientes, blogueros y todos los que manejan la información en Cuba, que no son parte del oficialismo. ¿Qué nos dice con relación a esto, Albertini?
Bueno, primeramente, gracias por invitarme a hablar en el escuchado programa del Presidio Histórico Cubano Surcos de Libertad. Bueno, Luis, debo decirte que esto no es más que una escalada en la represión que ha desarrollado sistemáticamente el régimen castrocomunista. La ley 370 es un eslabón más que viene sucediendo con más vigor desde la primavera negra del 2003, cuando lanzaron la ley Mordaza, la ley 88, que recurrió a un patrón del colonialismo español para aplicarla en los opositores cubanos. Esa ley 88 fue rescatada de la represión que el colonialismo español pues ejerció durante el siglo XIX, sobre todo a finales, contra los independentistas y las personas que se manifestaban abiertamente contra el régimen opresivo colonial. El régimen castrista lanzó en el 2003, como te digo, esa ley 88. Posteriormente, el decreto ley 349, que fue en el año 2018 cuando lo instrumentaron, donde enfatizaba que para poder manifestar cualquier inconformidad, cualquier creación artística, tenías que inscribirte en los órganos de cultura del régimen y ellos autorizarte si podías hacer obras teatrales, espectáculo artístico, publicar en prensa escrita y a través de los medios de difusión masivos que hoy en día tenemos. Y ahora vienen a remarcar con este decreto 370, que es el puntillazo final de lo que se inició en junio de 1961, cuando Fidel Castro se dirigió en la Biblioteca Nacional de Cuba a los intelectuales cubanos y les dijo: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Esto no es más que la sistematización de las leyes represivas. Y ahora, como tú dices, pues este grupo de cubanos intelectuales ha lanzado esta nueva, por decirle, organización que está reclamando derechos, sobre todo para los blogueros cubanos y periodistas independientes. El Pen Club nuestro se ha solidarizado desde siempre con estas manifestaciones. La hemos compartido con centros de PEN de Latinoamérica y ha sido acogida por el PEN Internacional, el cual pues ha publicado y ha hecho suyas en el órgano oficial de ellos toda esta demanda. Déjame decirte que hoy en día encabeza en el PEN latinoamericano, en los objetivos de centro de PEN de Latinoamérica, la Cuba castrista está en primer lugar de naciones represivas en todos aspectos contra la oposición pacífica, sea política, sea intelectual, sea artística, o sea, que el propio régimen ha llevado, él mismo, pues, se ha puesto la soga al cuello, porque incluso puede haber en diferentes centros de PEN personas que se hayan dejado engañar por la propaganda castrista. Pero frente a estos sólidos argumentos que ellos mismos han creado, ningún centro de PEN de Latinoamérica ha sido remiso a condenar al régimen castrista. Te repito, hoy en día la Cuba de Castro encabeza la lista de naciones represoras del PEN Internacional a la cabeza.
Albertini, de acuerdo a la descripción que has hecho, los distintos decretos, leyes que han promulgado la tiranía castrista con relación a la información que siempre quieren tenerla restringida, me estoy fijando que esta ley, este decreto ley 370, como ha surgido lo que es la internet, este decreto ley está dirigido precisamente a la información que se puede obtener o divulgar a través de la internet, y ellos están ya tratando de controlar eso.
Por supuesto que sí, porque recuérdate que los blogueros independientes, periodistas independientes, valiéndose de las nuevas tecnologías de comunicación, pues comenzaron a reportar, a fotografiar, filmar las colas interminables para buscar alimentos que hay en Cuba, colas que necesariamente tienen que violar todas las reglas que rigen el contagio del coronavirus. Tú ves las colas apiñándose, luego entrevistaban personas de la calle, donde decían que era imposible que en Cuba se pudiera llevar algo así, porque la higiene emanada del propio gobierno escasea. La basura se amontona en las calles, hay insalubridad, tanto de vivienda como de agua, etcétera, etcétera. Cuando esto comenzó a reportar, pues entonces se valen para apretar más la tuerca de este decreto 379, de 370.
Okay.
Y, indiscutiblemente, esto también tiene otro objetivo. Sistemáticamente sabemos que el régimen de Castro, en lo que se refiere a la salud pública, ha sido engañoso siempre. Hoy en día sabemos fehacientemente que están falseando la cifra de personas contagiadas con el coronavirus, a la vez que no solo los están tratando como pacientes, los tratan prácticamente como reclusos, como en su momento dado hicieron con los enfermos de SIDA, que forzosamente los trancaban en reclusorios. Claro. Y esto pues está pasando ahora también. Y no quieren que se entere la opinión pública. Un día.
Bueno, gracias, José Antonio, por esta intervención tuya para nuestro programa. Ha sido muy elocuente tú y muy descriptivo con lo que está sucediendo en estos momentos. Y nada, estoy felicitar al PEN Club de Escritores Cubanos del Exilio que tú presides, por el apoyo que le está dando a los informadores, a los informantes dentro de Cuba, los no oficialistas. Gracias una vez más, José Antonio.
Gracias, Luis González Infante. Gracias por tus preguntas y que tenga éxito siempre, como lo ha tenido el programa Surcos de Libertad.
Gracias, Bettina. Buenas noches.
Buenas noches.
Ángel, el día 13 de mayo fue el nacimiento de Pedro Luis Huitel, uno de los presos políticos más reconocidos que murió en huelga de hambre, reclamando derechos humanos y su estatus político. Y precisamente el 13 de mayo al 25 de mayo, que es el día en que él muere, se realiza la Jornada Internacional Huitel Zapata. Aunque el nacimiento es el de Pedro Luis Huitel, pues también se ha añadido la figura de Orlando Zapata Tamayo como uno también de los presos que murió en iguales condiciones que Luis Pedro Luis Huitel. Comentemos algo acerca de esto, Ángel.
Efectivamente, Luis, el 13 de mayo, como bien tú dices, que se inicia la campaña internacional
Huitel Zapata
Tamayo, pues el día 13 de 1931 nace en Jovellano, provincia de Maranza, Pedro Luis Huitel, de familia humilde, cursa su enseñanza primaria en los colegios Patria de la Señora de la Caridad del Prado en su ciudad natal y posteriormente los siguientes estudios de bachillerato y universitarios. Pedro Luis Huitel es una figura muy emblemática del presidio político histórico cubano y que en su última huelga, pues gracias a la labor de uno de sus compañeros que estaba con él asistiendo en la prisión del Príncipe, pues fue llevando día a día el diario de todo el Villacrucis pasado por Pedro Luis en esta de su última huelga, la huelga de Pedro Luis, donde él pedía que reconocieran su derecho como preso político y a la vez para que cesaran el método de tortura a que estábamos siendo sometidos un grupo en las tapiadas de Boniato en un experimento psicobiológico donde murieron varios compañeros nuestros. Pues bien, después posteriormente el Comité Internacional Pedro Luis Huitel hubo de publicar este diario de Huitel y en él señala ya de que, como te digo, que el relato de la última huelga de Pedro Luis Huitel, escrita por un compañero de celda, fue enviada al exterior después de una exhaustiva labor que durara meses sacando fragmentos de la misma en diferentes formas para poder burlar los registros de la policía represiva de las cárceles comunistas de Cuba. Por razones de seguridad, el nombre del prisionero que enviara el relato, así como de los otros prisioneros, han sido cambiados, no así los de los carceleros, oficiales, miembros del gobierno y prisioneros políticos fallecidos. Posteriormente, después aquí en el exilio, pues ya estando nosotros en libertad, este compañero nuestro, en aquel momento, en el primera publicación de este diario, pues sometía el nombre, pues después hizo una segunda publicación donde ya aparecía el nombre de Osvaldo Figueroa Gálvez, nuestro compatriota Maqueca, que es muy querido por el presidio también político histórico. Pues bien, Luis, es muy significativo señalar también cómo se encontraba Pedro Luis Huitel en ese 13 de mayo, pero ya del año 1972, donde llevaba 42 días en huelga de hambre y que se ha escogido para iniciar esta campaña pro libertad de Pedro Luis Huitel Orlando Zapata. Dice, sábado mayo 13 de 1972. Se despertó como a las 2 de la tarde. Me dijo que anoche no había dormido nada. Ya los huesos le molestan un poco. No habló más. Se volvió a quedar dormido a las 6 de la tarde. A las 6:10 p.m. se siente mejor. Quiso que lo afeitara otra vez. Le pregunté que para qué tanto afeitado, que al moverse le daba mareos. Me contestó que la barba le molestaba mucho, produciéndole picazón. En esta oportunidad me costó más trabajo hacerlo, demorándome 15 minutos. Le lavé las manos también, no le dio mareos. Hoy no, tomó agua y mientras le echaba agua a la lata y botaba el orine, Jorgito le encendió un cigarro. Después me dio el papel para que se lo guardara y se lo enviara algún día a la mamá. 11:15 p.m. Tuvo dos accesos de vómitos. Después se calmó y se quedó dormido. Así terminó este día 13 de mayo, Pedro Luis Boitel, en su agonía en la prisión del Príncipe, sin ni siquiera tener un hálito de piedad por los carceleros que le negaban todo tipo de asistencia médica. Pedro Luis, tenemos que señalar de que este mes de mayo es una fecha de gran significación para nosotros los cubanos, pues recoge este viacrucis de este gran mártir del presidio político histórico cubano. También tenemos que el 19 de mayo la muerte en combate de nuestro apóstol José Martí en Dos Ríos, que significa también un hálito de patriotismo en la lucha por reconquistar la libertad del suelo patrio, uno antaño y el otro en esta lucha que todavía llevamos 60 años contra el Castro comunismo.
Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.